Lo más certero, veraz y general que se pueda decir sobre Latinoamérica es que hasta hoy ha sido un fracaso. Esta lapidaria sentencia se lee en el célebre ensayo Del buen salvaje al buen revolucionario del venezolano Carlos Rangel, publicado en 1976. Hoy, la cita introductoria resuena con aterradora vigencia, y no solo por la Venezuela de Chávez y Maduro. Entre el Río Grande y la Patagonia, Caribe incluido, no abundan los oasis de estabilidad, democracia plena, Estado de Derecho y seguridad, de todo lo que se requiere para prosperar. Y cuando una nación en la región avanza excepcionalmente, casi como si se deslatinoamericanizara, convulsiona, como queriendo darle la razón a un chiste cruel que circula por ahí. Emigrar dentro de Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic. Al norte del hemisferio, esperanza y destino de tantos latinoamericanos, las cosas no están del todo bien. De repente, como sacadas de una extraña película, vemos escenas impensables hace algunos años, como las del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, una democracia por muchas décadas ejemplar. Soy Rafael Rincón y les doy la bienvenida a En el Fin del Mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy hablaremos sobre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho en las Américas, y lo haremos con una de las especialistas que más conoce de la materia, Tamara Tarachuk Bronner. Tamara Tarachuk, venezolana y argentina, abogada de la Universidad Torcuato Di Tella y con títulos de la Universidad de Chile y una maestría de la Escuela de Derecho de Columbia, es directora del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano. Antes de sumarse al diálogo, Tamara era la directora en función para las Américas de Human Rights Watch. Tiene una amplia experiencia documentando violaciones de derechos humanos en la región y ha liderado proyectos de investigación innovadores sobre políticas públicas y prácticas que socavan la democracia, incluyendo amenazas a la independencia judicial, ataques a la libertad de expresión, discriminación y hostigamiento a la sociedad civil. Su destacada trayectoria incluye el Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Sus artículos pueden leerse en Estados Unidos en medios como The New York Times, Washington Post y Miami Herald, así como en la América Latina y Europa. Bienvenida, Tamara. Es un gusto tenerle con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí y muchas gracias por esa presentación también.
Bien, Tamara, reconozco que la introducción a este episodio no puede ser más pesimista, sombría, casi apocalíptica, así que tenemos el desafío de diagnosticar el asunto con mucha más precisión, ver las oportunidades, ideas que para que quienes nos escuchan hoy puedan ver cómo mejorar la situación en las Américas. Y yo quisiera partir, Tamara, lo primero que te propongo es contextualizar históricamente el momento en que estamos viviendo. No vayamos a 1989, cuando cae el muro de Berlín. Desde entonces son muchísimas las cosas que han pasado. Cuba, la dictadura más longeva del hemisferio, se mantiene. Ahí está, ¿no? Como siempre. Una de las democracias más prósperas de la región es asaltada por el chavismo, Venezuela. Chile transita exitosamente hacia la democracia, Panamá se libra de Noriega, vemos a Estados Unidos un poderoso y dinámico, pero con algunos signos preocupantes. Así que, en fin, podríamos enumerar muchas cosas más, pero ¿cuáles han sido para ti, Tamara, las mayores ganancias y los mayores retrocesos en las Américas en estos casi 35 años?
Mira, yo creo que han sido etapas, ¿no? Me parece que después de lo que fueron las dictaduras en el Cono Sur, las guerras en Centroamérica, la sociedad luchó por garantizar ciertos espacios democráticos que nos costó mucho conseguir y avanzamos en esa dirección para fortalecer las elecciones, fortalecer que haya un poder judicial independiente, una sociedad civil activa, una prensa independiente fuerte. Y creo que llegó un momento en el cual empezamos a dar esas garantías por sentado. Y en este último periodo lo que estamos viendo es un enorme retroceso democrático en esos espacios, porque tenemos en la región, como decías recién, las dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero también tenemos enormes desafíos en gobiernos donde los gobernantes llegan al poder a través de elecciones, son electos democráticamente y una vez en el poder le dan la espalda a estas garantías elementales que habíamos llegado a dar por sentado. La independencia judicial, la prensa independiente, una sociedad civil activa. Entonces hoy nos encontramos preservando esos espacios en muchos lugares ante un enorme riesgo y amenaza por parte de quienes están en el poder. Y creo que esa es un poco la evolución que vemos en los últimos 30, 40 años de la región.
Y quizás, Tamara, lo más desafiante de esto es que muchos de estas sociedades que tienen desafíos no necesariamente llegan a ser dictaduras, como tú dices, gobernantes que llegan al poder y de pronto empiezan a desmantelar ciertas cosas. Entonces caminan un poco en la cornisa, ¿no? Entre una cosa y la otra, pero y eso quizás lo hace más difícil porque mantienen una fachada democrática, un ropaje un poco que dice, bueno, pero a mí me eligieron, mira, acá hay prensa, acá hasta en los medios hablan y me critican, y eso hace complicado el asunto, ¿no?
Sí, pero porque la región ha cambiado, ¿no? Y también lo que amenaza a las democracias ha cambiado, ¿no? No hay hoy en la región dictaduras militares como hubo en Argentina o en Chile, en el Cono Sur. Creo que es otro el desafío que tenemos. Y hablabas de caminar en la cornisa. Creo que en varios lugares están por caer ya, ¿no? De esa cornisa, porque el problema con este desgaste paulatino es que es difícil establecer cuál es el quiebre, cuál es el momento en el cual esto se fue para el otro lado. Pero sí creo, o sea, resaltaría dos cosas. Una, que aquí no hay una cuestión ideológica detrás, no hay una ideología detrás de los gobiernos que están en esta situación, porque hemos visto el mismo libreto autoritario por gobiernos más de centro derecho o derecha, como en el caso de Brasil con Bolsonaro o de Bukele en El Salvador, que en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esta paulatino desmantelamiento de instituciones democráticas elementales. Y eso me parece un punto súper importante para resaltar. Y por otro lado, creo que también ha habido una velocidad alarmante en estas medidas últimamente, que son cada vez más preocupantes. O sea, si tú te fijas, la velocidad con la que el presidente Bukele en El Salvador atacó el Estado de Derecho desde que asumió el poder es tremenda. Él logró en un par de años lo que a Chávez le llevó como 10 a hacer en Venezuela. Entonces creo que ese es otra de las consecuencias o de los hechos que estamos viendo que son de enorme preocupación.
Y Tamara, tuvimos hace un tiempo aquí alguien que tú seguramente conoces, a Ricardo Bertín, de Freedom House en nuestro podcast, ¿no? Y hablamos del declive de la democracia en la región. En ese momento me parece que eran 15 o 16 años, creo que este año están sumando ya 17 el último reporte de declive, digamos, que ahí se va manteniendo, ¿verdad? Y no necesariamente hay menos democracia, porque es lo que estamos hablando, sino que democracias de menor calidad o sistemas, como decía, caminan en esta cornisa, algunos por caerse, ¿verdad? Entre sociedades libres y cuasi autocracias, no sé cómo lo podríamos llamar, ¿no? Ahora bien, las democracias no mueren sin avisar. Es decir, esto como cuando dicen de pronto no lo vimos venir, esto pasó de pronto, no lo esperábamos, ¿no? ¿Cuáles son para ti las señales de alerta, y si es que hay una especie de sistema de alerta temprana, ¿no? que deberíamos tener en mente para observar?
Yo creo que esta es una pregunta muy importante por dos razones. Primero, para poder conversar sobre cuáles son, y segundo, para tenerlas en cuenta para actuar a tiempo y no estar teniendo la conversación como inició este podcast, del panorama desalentador que creo que la gente está cansada de escuchar. A esta altura sabemos que la región está en la dirección equivocada en materia de democracia y Estado de Derecho. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esa deriva autoritaria? Y en este contexto creo que pensar cuáles son las alertas tempranas es clave y algunas son más obvias. Yo creo que cuando vemos intentos por desmantelar la independencia judicial, que se traduce de distintas maneras en distintos países, pero el copamiento político de los altos tribunales, jugar con las reglas que implican influir en el nombramiento y destitución de los jueces, los ataques a la libertad de prensa, la intolerancia, la crítica, que van desde la adopción de normas restrictivas para expresarse en Internet, o los procesos penales contra periodistas, o la impunidad de los ataques contra periodistas en algunos países. Otro asunto que hay que prestarle atención son las normas para menoscabar el trabajo de la sociedad civil. Obviamente las ONGs y cualquier organización tiene que cumplir con las reglamentaciones impositivas, laborales, como cualquier otra persona y organización, pero cuando se emplean de una manera que está dirigida, por ejemplo, a limitar el acceso a fondos internacionales en organizaciones que operan en países donde no hay una cultura de donación y donde si no obtienen dinero y donaciones del exterior no pueden trabajar, esas normativas que parecen a simple vista correctas tienen el efecto amedrentador o intimidante de dificultar el trabajo de la sociedad civil. Y el último punto creo que resaltaría es la cuestión electoral. O sea, el derecho al voto existe y tiene que ejercerse de cierta manera para que pueda ser genuinamente libre, y hay muchas maneras de interferir con eso, que van desde afectar la independencia del órgano electoral, influir en cómo se usa la publicidad oficial por parte de la autoridad antes de una contienda electoral, en algunos casos no permitir observación internacional independiente. Entonces, bueno, obviamente hay muchas ideas acá que hay que desmenuzar, pero creo que estas son algunas de las cosas que hay que ponerle el ojo, y cuando vemos que están ocurriendo hay que actuar a tiempo para no seguir avanzando en este declive democrático.
Tamara, el papel de la cultura democrática, porque uno siempre piensa que la democracia es una cuestión de instituciones, que lo es, efectivamente, pero también es de cultura democrática, ¿no? Y es difícil imaginar que se sostengan instituciones democráticas sin cultura democrática. A mí me preocupa mucho cuando yo escucho, sobre todo en América Latina, que cuando se habla de democracia se reduce a una cuestión electoral y de mayoría. Es decir, se hacen elecciones y democracia, punto. Es decir, digamos, no hay mucho más que eso, ¿no? De hecho, vamos a hablar ahora de eso, ¿no? Están otros elementos, el Estado de Derecho, están otras cosas más, ¿no? ¿Cómo ves el problema de la cultura democrática? Te voy a contar una anécdota muy breve, porque yo hace años hago clases en la universidad y tuve cursos que eran mixtos de estudiantes extranjeros y latinoamericanos. Y cuando lanzaba la pregunta, ¿qué es democracia? Los latinoamericanos la reducían básicamente a elecciones, el gobierno de la mayoría, el gobierno del pueblo, pero los estadounidenses me hablaban del rule of law, me hablaban de los pesos y contrapesos, una cantidad de cosas. ¿Nos está saboteando un poco el asunto de la cultura democrática, incluso desde la enseñanza escolar, qué sé yo?
Mira, yo creo que hay que pensar esto en dos niveles. Los gobiernos tienen que tener legitimidad de origen, que te las da unas elecciones libres y confiables y creíbles, y luego legitimidad en el ejercicio del cargo, que uno tiene que, al gobernar, hacerlo dentro de ciertos parámetros, y creo que eso es a lo que nos referimos cuando pensamos en Estado de Derecho, ¿no? Es cuáles son las reglas del juego que se le aplican a todo el mundo, a los que están en el gobierno, al Estado, a los ciudadanos, independientemente de las diferencias ideológicas, religiosas, políticas, y esa parte debería ser tan importante como la anterior de las elecciones para generar una cultura de tolerancia y democrática.
Antes, vamos a entrar justamente en ese tema, Tamara, que mencionaste, el Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho es ese marco un poco de reglas que valen tanto para los ciudadanos como para el Estado, para todo el mundo, y donde se deberían producir, donde opera un poco la democracia, ¿no? Es difícil, Tamara, generalizar, ¿no? Pero ¿cuáles son hoy los problemas más apremiantes del Estado de Derecho en las Américas, ¿no? En las Américas en general, y ahí te vas a encontrar con las diferencias entre América Latina, entre unos países y otros, pero si tú tuvieras que decir, mira, estos son los más serios, ¿qué dirías tú?
Mira, yo creo que los más serios son los temas que hablábamos antes, que son las alertas tempranas, ¿no? Son esos temas los que a mí me preocupan. Obviamente me preocupan los casos de represión brutal y grave que vemos en las dictaduras, donde ya no hay ni siquiera una fachada de democracia, porque no ha habido elecciones en Cuba en décadas, o el caso de Nicaragua, donde las elecciones en el 2021 fueron una farsa absoluta. Y que además hay, esto llevó a una cultura de impunidad donde se han cometido terribles casos de abusos, ahora estoy pensando en Venezuela, en Nicaragua, en las calles, represión, torturas, detenciones arbitrarias con total impunidad. O sea, obviamente todo eso me preocupa. Pero creo que además, si pensamos en cuáles son los enormes desafíos para el Estado de Derecho, hay que poner el ojo a estas medidas de desmantelamiento de las garantías democráticas elementales.
Son menos obvias, para la opinión pública es mucho menos obvio, es decir, para los especialistas sí, pero...
Son menos obvias, pero además creo que el ciudadano a pie las ve como más distantes,
claro,
¿no? Y muy abstractas, o sea, ¿qué es la independencia judicial o la libertad de expresión o la libertad de asociación? Se ve como mucho más lejos y más difícil de palpar o de entender o de tomar como propias. Pero creo que ese es el desafío que tenemos, es poder transmitir que cuando no hay instituciones fuertes que funcionen, todos estamos en riesgo de no tener a dónde acudir cuando se vulneran nuestros derechos o nosotros somos víctimas de abuso. Entonces, por eso creo que estas medidas son tan preocupantes y son los riesgos que veo para el Estado de Derecho en general, a los cuales les tenemos que prestar atención.
Y es, Tamara, precisamente eso que han aprendido a dominar los autócratas de hoy, ¿no? A caminar con mucho cuidado precisamente ahí para no... para mantener esas apariencias, y eso es lo que hace más desafiante este asunto, ¿no?
Mira, yo creo que hay dos desafíos. Uno, tienes razón, o sea, es poder disimular y pretender que juegan dentro de las reglas del juego cuando en realidad lo que están haciendo es tomarse las instituciones democráticas. El otro problema que tenemos es que en algunos de estos contextos los gobernantes ofrecen soluciones a los problemas de la gente independientemente de las restricciones que deberían ofrecer estas instituciones. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la inseguridad. Las políticas de mano dura, si ofrecen un resultado rápido y palpable para que la gente se sienta más segura, la gente está dispuesta a ceder libertades fundamentales. Y eso ocurre cuando una tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo, está dispuesta a ceder en la protección de las garantías a cambio de un resultado inmediato, sin pensar en el mediano o largo plazo. Y ese es el enorme desafío que tenemos. ¿Cómo transmitir que la protección de las garantías es fundamental, incluso para quienes hoy sienten que están siendo beneficiados por políticas cortoplacistas, y que cuando eso sea un problema en un tiempo más adelante y no tengan a quién recurrir, no van a estar tan contentos,
claro,
con esa decisión de haber dejado de lado las garantías?
Y ahí, Tamara, se nos presenta una cosa que uno pudiera atreverse a decir que es casi, no sé si un mito es una palabra muy fuerte, pero la idea de que el ser humano busca libertad primero. Pero la verdad es que hay que ver qué es lo que pasa cuando tiene miedo, ¿no? Y está dispuesto efectivamente, ¿no?, a sacrificar su libertad porque la vida está primero en realidad, ¿no? Es decir, yo, bueno, si yo no vivo, si yo estoy en peligro, ¿para qué me sirve mi libertad, ¿no? Me imagino que eso es un poco lo que pasa, ¿no?
Sí, yo creo que es el miedo y las necesidades.
Las necesidades básicas, claro.
También, ¿no?
Tamara, en esta materia tenemos que pensar que qué pueden hacer los gobiernos, ¿no?, y los políticos por el Estado de Derecho, y eso es como lo obvio. Pero sé que tú tienes un poco también la inquietud y un poco esta idea de que también el sector privado puede contribuir mucho en esto, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el sector privado? Era algo que pareciera ser dominio de las cuestiones públicas del Estado y los políticos.
Yo creo que hay que ampliar la base de quienes hablamos de fortalecer el Estado de Derecho. Obviamente es un tema de preocupación para los activistas por la democracia, los activistas de derechos humanos, pero me parece que es indispensable poder hablar de esto en otro idioma y que involucre al sector privado, no necesariamente hablando de democracia, de derechos humanos, sino de Estado de Derecho puro y duro, de seguridad jurídica, de reglas claras del juego. ¿Qué es lo que facilita las inversiones y las reglas claras? O sea, obviamente hay empresarios que prefieren pagar un soborno que avanzar en el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero hay muchos que no, que prefieren previsibilidad, con reglas del juego claras sobre a qué atenerse, incluso si eso es un poquito más caro. Entonces creo que ese es el empresariado que debemos involucrar en esta discusión para poder tener un consenso más amplio en la sociedad sobre cuál es el valor de tener un Estado de Derecho fuerte, que no es solo una cuestión de democracia, sino también reglas del juego que permitan mejores y mayores inversiones, que obviamente eso luego tiene un impacto en el desarrollo económico y en los derechos de la gente. Pero me parece que hay, en esencia, una necesidad muy grande de ampliar la cantidad de gente que demuestra interés y preocupación en fortalecer el Estado de Derecho, y yo confío que hay en el mundo del sector privado quienes están interesados en avanzar con esta agenda también.
Tamara, no me quiero ir de acá, de este tema, sin preguntarte por Estados Unidos, ¿no? Porque hace un tiempo me tocó entrevistar a Moisés Naim y me quedó muy marcada una idea que planteó y dijo: Estados Unidos es hoy una potencia desequilibrada, ¿no? Es decir, lo mencionaba con respecto a problemas sociales que existen, pero entre otras cosas salió el tema de la democracia, ¿no? Nunca había estado Estados Unidos con problemas más o menos serios en eso. En la imagen que mencioné al inicio, en la introducción, de que no se nos olvide esta imagen de este señor con unos cuernos entrando al Capitolio, que también se reprodujo en Brasil con otro señor con unos cuernos, ¿verdad? No recuerdo cómo se llamaba, pero la entrada de una turba, ¿no? Al Capitolio, este ataque, ¿qué está pasando en Estados Unidos exactamente? Es decir, ¿hay de verdad algo que más que preocupante en materia de Estado de Derecho, de democracia?
Yo creo que es terriblemente preocupante lo que ocurrió aquel 6 de enero con el ataque al Capitolio, tal vez impensado antes de que ocurriese eso, que algo así podía pasar en Estados Unidos. Y esos riesgos a la democracia americana, norteamericana, claramente tienen un impacto en la región. No es una casualidad lo que ocurrió en Brasil después, porque de alguna forma esos incidentes y la reacción de Donald Trump en ese momento dieron como un mensaje que se habilitaba este tipo de actitudes, inclusive en una democracia como la estadounidense. Entonces, eso es muy preocupante para Estados Unidos, pero también es preocupante por el mensaje que eso genera para el resto de la región. No es que, digamos, yo no creo que haya que ver a Estados Unidos o no como un modelo, pero sí creo que la influencia de Estados Unidos hacia América Latina está en declive. En algunos países sigue siendo muy importante y en algunos asuntos sigue siendo muy importante, pero lo que sí no parece haber es una política clara, consistente hacia la región. Y estos incidentes como lo que ocurrieron en el Capitolio simplemente aumenta la falta de legitimidad para hablar de ciertos temas que hoy son una enorme preocupación en América Latina también.
Tamara, ¿cuándo empieza? Porque sí se nota un repliegue de los Estados Unidos en muchos sentidos, no solamente en América Latina, en el mundo en general, pero ¿cuándo notas tú que empieza a producirse un poco más esa falta de consistencia de las políticas hacia América Latina? ¿Notas algo así o algún punto más o menos concreto?
Yo creo que es difícil ponerle una fecha. Me parece que tiene distintas explicaciones. Una es el contexto global. O sea, cuando hay una guerra en Europa, cuando hay un conflicto entre potencias con China o con Rusia, América Latina queda rezagada por una cuestión de competencia, digamos, de las cosas que pasan en el mundo. Y el otro factor creo que tiene que ver con que se piensa hasta América Latina, a la política exterior hacia América Latina con una visión muy interna en Estados Unidos. Y al final de cuentas tiene que ver en gran medida con cómo va a ser la votación de los latinoamericanos, sobre todo en Florida, cuál es la situación de las políticas migratorias, quiénes son los aliados para implementar la tercerización de la política migratoria de Estados Unidos hacia la región. Entonces, esa es la clave a través de la cual se piensa la relación con América Latina y no necesariamente qué es lo que está pasando en la región.
Elecciones, Tamara. Tú algo ya mencionaste, algo ya avanzaste un poco y aunque a veces se nos reduce el vocabulario, el significado de la democracia a una cuestión electoral, lo cierto es que a veces ni siquiera eso se cumple bien, ¿no? Tú bien lo venías mencionando, ¿no? si tuviéramos que detallar un poco más en cuáles son los desafíos electorales más serios que ves, hay países donde no se están dando ni siquiera elecciones, ni siquiera abiertamente, ni siquiera con mucho disimulo, ¿no? Pero ¿cuáles son un poco los desafíos electorales más importantes que ves, los puntos más vulnerables que estás tú desde tu posición observando?
Me parece que es difícil hacer grandes categorías, porque cada contexto electoral es distinto y tiene sus propios desafíos. Lo que te diría es que se vienen muchas elecciones en la región. Cada una de ellas tiene desafíos propios. En algunos casos lo que vemos son intentos por parte de quienes están en el poder de limitar la independencia de la autoridad electoral, que eso hace más favorable para quien ejerce el poder hacer campañas y poder ganar unas elecciones. Vemos casos donde se cuestiona la observación electoral independiente por miedo a que den un diagnóstico complicado sobre el contexto electoral. Hay casos burdos donde se ha directamente quitado de la carrera electoral a candidatos que van aumentando en las encuestas, simplemente...
Nicaragua, ¿no? Fue un caso...
En Nicaragua directamente los metieron presos. Yo estaba pensando en Guatemala, donde quienes estaban acercándose, aumentando en las encuestas, terminaron fuera de la carrera electoral por distintas estrategias con... pocos fundamentos fácticos. Creo que en el fondo lo que tenemos es un desafío por parte de quien ejerce el poder a mantener un juego limpio en muchos casos cuando no quieren irse. Y no quieren irse porque tendrán miedo de terminar presos o terminar en una situación comprometida si dejan el poder, pero yo diría que eso es como el hilo conductor, distintas estrategias para controlar el juego electoral de una manera que no sea limpia, para poder asegurarse un resultado que les convenga. Creo que en algunos casos eso no se ha dado, ¿no? A pesar de desafíos y de contextos complicados, sí tenemos en la región países donde las elecciones siguen siendo un vehículo para poder expresarse libremente. Inclusive en contextos complicados hubo elecciones en Honduras, en Colombia, en Brasil, donde había riesgo de no reconocimiento electoral de los resultados electorales, y luego hubo un traspaso de poder. Bueno, en Brasil ocurrió lo que ocurrió el 8 de enero cuando asumió Lula, pero el traspaso de poder inicialmente se dio. Entonces creo que todavía estamos en una región donde en el tema electoral tenemos escenarios muy disímiles.
Estamos acercándonos poco a poco, Tamara, hacia el final, pero te quiero llevar un momento a El Salvador. Abres las redes sociales y te topas con un video de producción casi hollywoodense, donde se ve a los pandilleros peligrosísimos, concretamente las maras, típicamente cubiertos de tatuajes, pero los ves reducidos a casi nada, los ves débiles, los ves apresados en unas cárceles de máxima seguridad, aparentemente muy sofisticadas. Y a un presidente, y así sigue un poco esta narrativa, que ha decidido ponerles punto y final, ¿no? Que ha decidido enfrentarlos, que tuvo el coraje de decirle, bueno, aquí estoy yo. Y este hombre fuerte emerge como líder y modelo regional. O sea, no solamente como una persona muy popular en su país, sino como un modelo regional. Y dice, miren, allá está. Así es que esto es lo que necesitamos nosotros acá para combatir el crimen, ¿no? Tú no estás muy convencida de esto, definitivamente. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Yo creo que hay que entender el modelo de Bukele como algo más allá de esos videos tipo Hollywood, que es la narrativa que el gobierno quiere exportar. El modelo de Bukele incluye, antes del régimen de excepción, una negociación oscura y a espaldas de la sociedad con las maras para tratar de estabilizar la situación de inseguridad en el país. Y además, previo al régimen de excepción, hubo un desmantelamiento total del Estado de Derecho que permitió avanzar con la adopción de normas, con el régimen de excepción y las detenciones de la manera que se hizo. Entonces eso es importante de tener en el radar. Y una vez que se adoptó este régimen de excepción, se hizo violando derechos humanos. Se han detenido decenas de miles de personas, muchas de ellas arbitrariamente. Hay casos de muertes, más de 150 casos de muertes en detención en circunstancias que tienen que ser investigadas, casos de abusos en detención y procesos sin debido proceso. Ahora, bajaron los índices de homicidio y bajaron los índices de extorsión. Y entonces esto es un caso de resultados a corto plazo en materia de inseguridad que la población en El Salvador valora enormemente porque viene de años de no poder salir al parque, de no poder moverse por el miedo del poder que ejercían las maras. Entonces esto nos coloca ante un dilema, que es un poco lo que hablábamos antes. La gente está dispuesta a sacrificar libertades porque ve que una necesidad básica, un problema central, que fue la inseguridad y los abusos por estos grupos graves tantos años, se están resolviendo. Pero yo creo que hay que plantearse preguntas, que son, bueno, esto, ¿cómo se sostiene en el mediano o largo plazo? ¿Qué es lo que van a hacer con estas decenas de miles de personas que hoy están encerradas? ¿Las van a mantener encerradas eternamente? ¿Y qué garantía hay de que este sea un modelo realmente exitoso en el mediano o largo plazo? Y la otra pregunta que hay que hacerse por el éxito que está teniendo este modelo de exportación es ¿cuán replicable es realmente el modelo de Bukele a nivel nacional? O sea, ¿en qué otro país van a meter presos al 2-3% de la población? Después de haber copado todas las instituciones independientes y además teniendo en cuenta que los problemas de inseguridad, que claramente son un problema en toda la región, son distintos. No es lo mismo lo que ocurre en Rosario, en Argentina, que en Santiago de Chile, o en Bogotá, o en México, o en San Salvador. Entonces creo que simplificar el modelo de Bukele como solamente un modelo exitoso en materia de inseguridad que es exportable es una sobresimplificación incorrecta, pero no podemos no reconocer que hubo avances en materia de inseguridad y eso nos presenta con el enorme desafío de poner sobre la mesa una alternativa que sea democrática.
Exacto. Antes de pasar unas preguntas que tenemos de nuestros auditores, quiero hacerte la última de mi parte, que es los modelos de transición. Las transiciones son un tremendo tema, las hemos tenido muy exitosas también en algunos casos en América Latina, pero en Cuba no se ha producido, no sabemos si se va a producir algún día, por lo menos no cercano. Venezuela, ahí está también, pero pareciera que alguien le escuché una vez que me dijo, mira, el problema de Venezuela es que es un animal de pelo distinto y que definitivamente no entra en las categorías que son comparables, es decir, vamos a importar un poco la idea de cómo hicieron la experiencia de Europa Central y el Este, o cuál es tu visión un poco al respecto, a qué se enfrentan casos como el venezolano, por ejemplo, para transitar hacia la democracia.
Creo que hoy hay que pensar en un modelo de transición en un caso como en el de Venezuela, que es único para Venezuela, porque Venezuela no es las dictaduras militares del Cono Sur, no es el conflicto armado interno en Colombia y no es las guerras en Centroamérica, y por eso ninguno de los modelos que sirvió para salir de aquellas situaciones es trasladable automáticamente a Venezuela. Lo que hay que pensar es ¿cuál es un modelo para que hoy en Venezuela exista acceso a la justicia para las víctimas, que no va a ocurrir en el país porque no hay independencia judicial, y que además genere los incentivos correctos para que quienes hoy están en el poder estén dispuestos a tener una conversación sobre transición democrática, porque voluntariamente nunca han hecho concesiones y no lo van a hacer ahora? Entonces, ¿cómo se tiene esa conversación, que es una conversación difícil, sobre quién tiene que ir preso, por qué delitos, no solo derechos humanos, sino también por corrupción, que permita, dentro de los parámetros del derecho internacional, donde hay líneas rojas que no se pueden cruzar cuando se habla de, por ejemplo, crímenes contra la humanidad, pero que permita tener esta conversación con quienes hoy están ejerciendo el poder? Porque si no, es un ejercicio académico que nunca nos va a llevar a cruzar el puente al otro lado, que es una transición hacia la democracia, cuyo primer paso son unas elecciones medianamente limpias, porque tampoco van a ser mágicas de un día para el otro, y después hay una larguísima lista de desafíos para gobernar, que tienen que ver con reconstruir las instituciones democráticas, volver a generar control de todo el territorio del país. Hoy en Venezuela hay zonas del país que están controladas por grupos armados. Entonces hay enormes desafíos, ni siquiera estoy pensando en eso, sino cómo generar un modelo que nos permita llegar a un lugar donde podamos tener una conversación, y eso implica cierta convivencia entre quienes hoy están en el poder y quienes lo ejercerían de una manera democrática.
Tamara, formas parte del diálogo interamericano ahora. ¿Qué hace el diálogo interamericano precisamente en esta materia?
Bueno, el diálogo es un espacio de convocatoria muy amplio para personas que piensan distinto, que tiene mucho acceso por la membresía que tiene a gobernantes, expresidentes, exministros, vínculos con el sector privado, con la sociedad civil, donde pretendemos generar un espacio para conversaciones difíciles que nos permitan traer a distintos actores a la mesa, pensar soluciones a los problemas de la región, que no sea un ejercicio académico, sino que sea con el propósito de poner sobre la mesa soluciones que quienes luego tengan la posibilidad de implementarlas, lo hagan.
Tamara, bien, hemos llegado ya prácticamente al final. Tenemos tres preguntas de tres auditores, son respuestas muy cortas para estas interrogantes. Álvaro Aguad nos pregunta, ¿qué riesgos específicos ves en el uso de la, por ejemplo, inteligencia artificial, pero también puede ser de otras tecnologías, por parte de estados latinoamericanos y, bueno, un poco por parte de estados autoritarios, ¿no? ¿Tienen ustedes alertas o preocupaciones específicas actualmente?
Mira, yo creo que la tecnología es muy útil, ¿no? Para poder avanzar en muchísimos aspectos y que genera oportunidades y también riesgos, digamos. Para darte un ejemplo, por ejemplo, existe un enorme uso de la tecnología de reconocimiento facial en la región, en muchísimos países, y esta es una tecnología que puede servir para mayor seguridad en los espacios públicos, en las estructuras de transporte, pero esa tecnología tiene tres riesgos importantes en materia de derechos humanos. Uno es un riesgo de discriminación, porque esta es una tecnología que puede no ser muy precisa cuando identifica a individuos con ciertas características físicas, por ejemplo, quienes tienen piel más oscura. Entonces eso puede permitir que en ciertos casos haya discriminación y una identificación errada de determinados grupos. Hay un riesgo para la privacidad, porque esta tecnología junta datos biométricos de muchísima gente que luego después se podrían usar para propósitos que van más allá de los propósitos para los que fueron juntados, y después te genera, digamos, el riesgo en general de la vigilancia, ¿no? Porque hay un uso de la tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia masiva en espacios públicos donde se están juntando datos de personas sin necesariamente su consentimiento, y eso también puede abrir la puerta para un riesgo de abuso, de violación de derechos. Entonces es solo un ejemplo donde creo que se ve claramente los dos lados de la misma moneda, y tú hablabas de los regímenes más autoritarios. Creo que ahí el uso y el control de Internet es obvio, ¿no? El caso de Cuba es un caso evidente donde obviamente en abstracto uno piensa que el Internet amplía el horizonte de información al cual se puede acceder y la manera de compartir información, pero también limitar el acceso a Internet es una manera que están empleando los gobiernos más autoritarios para restringir derechos y limitar el disenso.
Mirko Tarsetti, Tamara, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo ves el interés de China por instalarse desde la economía y la geopolítica en nuestra región? ¿Qué oportunidades y amenazas visualiza?
Bueno, no hay ninguna duda que la influencia de China en América Latina es enorme y creciente, ¿no? En un montón de aspectos, en temas de comercio, de inversiones, de infraestructura. Y creo que lo importante aquí no es cuestionar la existencia o no del gobierno chino, de empresas chinas, en una región donde la inversión es importante, sino creo que lo que hay que hacer es mirar esto pensando en una región que requiere de inversión extranjera, ¿cuáles son las reglas del juego que se le aplican a los distintos inversionistas? Y ahí es donde a veces vemos el problema con las inversiones por empresas chinas o empresas que están financiadas por el gobierno chino, y yo creo que ahí es donde hay que ponerle el ojo, en digamos, cómo generar un sistema donde todas las empresas, inclusive aquellas con financiamiento del gobierno chino, se atengan a las mismas reglas del juego y jueguen dentro del Estado de Derecho.
Tamara, casi 8 millones de venezolanos han migrado en los últimos años. Cifras oficiales, ¿no? Digamos, las que reportan básicamente los países, se espera que esta, o se piensa que esta cifra podría ser mucho mayor. Y hablo solamente de los venezolanos, que son un caso, ¿no? Y al respecto un poco del tema migratorio, Mirko Tracetti nos pregunta, ¿cómo se puede enfrentar el tema migratorio de forma institucional y colaborativa en la región?
Yo creo que hay que pensar el tema migratorio como un problema regional. O sea, es imposible pensar que esto se va a solucionar por un gobierno. Tú hablabas de los venezolanos. La gran mayoría de esos venezolanos están en distintos países en América Latina. Hemos visto ciclos en esa migración, pero lo que es evidente hoy es que al día de hoy, si bien hay venezolanos que están volviendo, sigue habiendo más venezolanos que salen que los que regresan. Y hay un aumento de la migración cubana, un aumento de la migración haitiana y un aumento de la migración de quienes estuvieron en distintos países de América Latina, pero en parte por el impacto económico de la pandemia, no pudieron rearmar sus vidas en Sudamérica y han decidido migrar hacia el norte. Toda esta gente está pasando por la selva del Darién, enfrentando enormes abusos.
Tapón de Darién.
El tapón del Darién, enormes abusos, violencia. Y ahí tenemos tanto problemas de riesgo en los países de acogida, que incluye incidentes graves de xenofobia, como los riesgos en el traslado hacia el norte, y no es posible pensar en esto sin relacionarlo con las políticas migratorias de Estados Unidos, porque hay una relación estrecha y directa entre lo que está ocurriendo en todo el camino migratorio y insisto, no es solamente el caso de los venezolanos, aunque son el número mayor. Entonces, hay que pensar en esto entendiendo que son distintos desafíos que hay que abordar. Uno, cómo generar caminos de legalización de estatus migratorio en los distintos países y acogida que permita que quienes decidan quedarse en Chile, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, donde sea, puedan hacerlo. ¿Cómo permitir que el traslado sea seguro y que no estén expuestos a abusos por parte de grupos ilegales que se llevan puestos a estos migrantes a cambio de dinero y los exponen a riesgos gravísimos? Pero también hay que recordar y no perder de vista que hay que entender por qué la gente se va de sus países. Y en la medida que no abordemos las causas estructurales que hace que los venezolanos salgan de Venezuela, los haitianos de Haití, los cubanos de Cuba, esto no va a parar. Entonces creo que es todo ese abanico el que tenemos que abordar con un enfoque regional.
Y definitivamente, Tamara, pareciera que cuando hay un desafío de esto y razones tan, tan apremiantes por las que salen, por ejemplo, los venezolanos, se convierte en algo incontenible. Es decir, las personas están dispuestas a todo, están dispuestas a subir riesgos, a lo que sea, con tal de escapar de la precariedad, de la miseria, de los peligros y de todo. Así que un gran, gran desafío. Así que, Tamara, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguirte, Tamara? ¿Qué coordenadas nos das? ¿Una página web donde podamos leerte? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde podemos entrar en contacto contigo?
No, muchísimas gracias. La página del Diálogo Interamericano es thedialogue.org y mi cuenta de Twitter es @TamaraTarasiu y ahí está toda nuestra información.
Perfecto. Muchísimas gracias por esta tremenda conversación. Tamara, ha sido muy interesante, muy ilustrativa, muy esclarecedora y también esperanzadora, porque lo bueno es que vimos que efectivamente no estamos condenados necesariamente a migrar de un camarote a otro del Titanic.
Esperemos que no.
Sino que hay cosas que se pueden resolver. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes.
Queridos amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a un próximo encuentro y no olviden seguir a En el Fin del Mundo en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast.